Bueno, el Señor les bendiga una vez más. Gracias por su hospitalidad. Realmente Susana y yo nos sentimos muy bendecidos de estar aquí, de compartir con ustedes y tener el privilegio y el honor de pasar estos días compartiendo con diferentes hermanos y hermanas. Créannos que de corazón nosotros nos sentimos privilegiados y honrados de estar con ustedes, ¿verdad que sí, mi amor? Aunque no sea así, di que sí. Entonces, pero de verdad, muchas, muchas gracias. Y a los caballeros, no hablaba de ningún hermano en particular cuando ponía un ejemplo, porque algunos se me han acercado, pastor, usted está hablando del hermano tal. Y yo digo, no, 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 no es del hermano tal. Entonces, fue algo que pasó en otro lugar. Bueno, hermanos, gracias una vez más. Esperamos en el Señor que nos conceda vernos nuevamente. Yo pienso que nosotros tristemente no tenemos los resultados porque hemos perdido de vista quiénes somos. En la entrega anterior, en la última plenaria, les hablaba de lo que le había pasado a la iglesia. Y un poco apuradito, pero hicimos un recorrido histórico de lo que es la iglesia y de lo que fue la iglesia de los primeros 3 siglos. Una iglesia pobre, perseguida, prohibida, pero poderosa. ¿Y qué pasaba por la mente de ellos? ¿Cómo se veían ellos mismos? ¿Cómo ellos respondían a las distintas circunstancias que se le enfrentaban? Yo creo que hay un texto que nos habla con mucha claridad de lo que el Señor esperaba de ellos y cómo ellos se vieron a sí mismos. Les invito a que vayamos a Mateo, capítulo 16, versículos 24 al 28. Mateo, capítulo 16, versos 24 al 28. Y dice la escritura de la siguiente manera: Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Pues, ¿qué provecho obtendrá? Tendrá un hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma. ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno según su conducta. En verdad os digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre venir en su reino. El Señor añada bendición. Tristemente, la palabra que nosotros usamos más para reconocernos o llamarnos o distinguirnos es el término cristiano. Pero se ha puesto a pensar. ¿Cuántas veces menciona o dice la palabra cristiano en el Nuevo Testamento? Yo le voy a dar permiso para que ustedes rápidamente busquen, le pregunten al hermano Google cuántas veces, o al hermano ChatGPT, o al hermano Grok, cuántas veces aparece el término cristianos en el Nuevo Testamento. Y se van a sorprender con la respuesta. Yo me sé la respuesta. ¿Alguien encontró la respuesta? ¿Cuántas veces aparece cristianos en el Nuevo Testamento? ¿Dónde encuentra? Dígame la cita. Es más de uno. ¿Quién lo dice? Póngase de pie, por favor, y dígame. Ah, nadie le mandó a estar levantando la mano. ¿Quién lo encontró? Póngase de pie y dígame. Ajá. Exactamente. Solamente tres veces. ¿Sabían eso? Pero nosotros nos decimos, yo soy cristiano, tú eres cristiana. Nosotros los cristianos. Pero el término solamente aparece tres veces en toda la Biblia, incluyendo el Antiguo Testamento. Mencioné el Nuevo Testamento porque cristiano viene de Cristo y se supone que es ahí donde debe aparecer. Pero si juntamos, oye, para hacerlo más dramático, en toda la Biblia solamente aparece tres veces. Lo que nos preguntamos, ¿y tiene algo de malo? No. Lo que pasa es que vamos a ver otro término que aparece más y que dice más de nosotros que cristianos. Y eso nos va a ayudar a nosotros a entender quiénes nosotros somos y cómo debemos responder a la iglesia del Señor. La muerte de Cristo solamente será de valor para los que estén dispuestos a morir por Cristo. En este pasaje que nosotros acabamos de leer, vamos a hacer un recorrido, unos textos más hacia atrás, para poder entender la fuerza que tiene este texto. Ya yo les dije que Jesús se fue a la ciudad de Cesarea de Filipo para tener un retiro espiritual con sus discípulos. Ellos solos. Ahí no había multitudes. Jesús le pregunta a ellos acerca de su identidad. Ellos dicen que uno es, opinan que él es Juan el Bautista, otro que él era Elías, otro que era Jeremías, otro que era profeta. Bueno, él le dice, pero ustedes qué opinan de mí, quién soy yo. Entonces ellos le dicen, respondiendo Pedro, le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Cristo afirmó esa respuesta. Cristo le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló ni sangre ni carne. En otras palabras, Jesús está haciendo una afirmación sumamente trascendente, sumamente relevante. En otras palabras, lo que los antiguos profetas habían dicho, habían profetizado de que en algún momento, en el futuro, en el tiempo y en el espacio, iba a nacer un Mesías que iba a liberar a su pueblo, está siendo una realidad. El sueño que tenían los judíos de que viniera un libertador, obviamente se estaban esperando un libertador político, militar, que viniera a liberarlo de la opresión y del yugo romano. No obstante, la afirmación de Pedro es valedera y Jesús la aplaude y la elogia y le ha dicho, sí, yo soy el Mesías. Lo que profetizaron los antiguos profetas, lo que ellos dijeron acerca de mí, lo que el pueblo hebreo está esperando por siglos, yo soy el libertador, yo soy el ungido, yo soy el Mesías, yo soy el que va a traer libertad los oprimidos, el que va a dar luz a los ciegos. Yo soy aquel que los ancianos de siglos atrás soñaron con ver y no pudieron ver. Por eso el viejo Simeón, cuando estaba en el templo que presenta al niño Jesús, dice, oh Dios, despide a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos. El Mesías era un bebé, era un niño que todavía no hablaba, inconsciente de días de nacido, sin embargo, Simeón puede ver al Mesías y a él le basta. Oh, no importa que no lo he visto obrar, no importa que es un niño común y corriente como cualquier otro en su humanidad, pero despídeme como quiera, lo he visto. Esa era una noticia sumamente trascendente. Es lo que le dijo Felipe a Natanael. Natanael era uno de los doce, pero antes de ser uno de los doce, Felipe, capítulo 1, versículo 45, hemos encontrado aquel de quien hablan los profetas, a Jesús el Mesías. En otras palabras, diciendo, hemos encontrado aquel que soñaban nuestros ancestros ver, del cual hablan los antiguos profetas. En él se están cumpliendo las profecías. Él es el Mesías. Él es que va a traer una nueva esperanza a Israel. ¿Recuerdan la respuesta de Natanael? Y de Nazaret se ha levantado profeta. Felipe no discute con Natanael. La respuesta de Felipe fue sumamente sabia, breve, pero profunda. Ven y ve. No voy a discutir contigo si él es el Mesías. Ven y ve cómo él habla. Ven y ve sus hechos. Ve y ves para que pueda comprobar que lo que te estoy diciendo es verdad. Y Jesús le dice a Pedro y a los demás discípulos, sí, yo soy el Mesías. La afirmación de Cristo es relevante, es pura dinamita, es una bomba atómica. Sí, yo soy el Mesías. Lo que han esperado por siglos se cumple en mí. Por eso me han visto hablar como nadie ha hablado. Por eso he podido caminar sobre las aguas. Por eso el mar y el viento me obedecen. Por eso echo fuera a los demonios. Por eso multiplico panes y peces. Por eso puedo caminar sobre las aguas. Por eso hago todo lo que hago. Por eso yo puedo resucitar personas. No importa los días que estén muertos. Porque yo soy el Mesías, pero sobre todo yo vine a buscar y a salvar lo que se ha perdido. Yo vine a arrancarle las armas que van rumbo a las cavernas del infierno a Satanás y llevarlo para que mueren eternamente con el Padre por los siglos de los siglos. A eso yo vine. Ellos se entusiasmaron con la noticia. Y por eso es que en este libro de Mateo, en el capítulo 16, tenemos que ir precisamente a la reacción de ellos para que podamos entender con mayor claridad las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, en ese libro de Mateo, Jesús le dice en el versículo 20, entonces ordenó a los discípulos que a nadie dijeran que Él es el Cristo. Los entusiasmó, claro. Están testigos de una noticia sumamente trascendente, histórica. El Mesías que están esperando por siglos, ellos lo pueden tocar. Pueden hablar con Él, pueden recostarse de Él, come con Él, anda con ellos. Sumamente trascendente. Se entusiasmaron, se alegraron. Uno cuando habla con personas que uno entiende que son importantes y que le dirigen la palabra a uno, uno se siente halagado. ¡Wow! Me habló, se acordó de mi nombre, se acordó de mí. ¡Ah, tremendo! Aquí no es una persona cualquiera, es Dios hecho carne. Se entusiasmaron. Ellos no tenían una perspectiva de todo correcta de cómo era el Mesías. Todavía ellos estaban soñando con un Mesías que lo liberara de Roma. Recuerden que vinieron los hijos de Zebedeo junto con su madre, porque la viejita se prestó para eso. Y le dice: Señor, cuando venga tu reino, permiten que estos dos muchachos, uno se siente a la izquierda y otro a la derecha. ¿Recuerdan ese evento? Zebedeo no deja salir esos muchachos con nadie, pero por tratarse de ti, Señor, estos muchachos cuando logran llegar a la casa, que tienen unos días libres, eso es hablando de ti, Señor. Permite que uno se siente a la derecha y al otro a la izquierda, porque tenían una concepción del reino de Dios equivocada. Jesús resucita, se le presenta a sus discípulos y ya va a ascender al cielo. Y antes de Jesús ascender al cielo, estaba opando el vapor. Ustedes ven esos rockets, esos cohetes que van a despegar de Cabo Cañaveral, ¿verdad? Que bota como un vapor. Así estaba Jesús. Ya va a despegar para el cielo. Y ellos les dicen: Señor, espérate, antes de que te vayas, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Después de haberse presentado, después de haber confirmado que Él es el Mesías, que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Todo eso está bien, Señor, pero ¿nos va a dejar a Roma ahí? Jesús va al cielo y todavía ellos tienen una concepción errada del reino de Dios. Y ahí es cuando Jesús les dice: pero recibiréis poder para que prediquen el Evangelio en todo lugar. Jesús es el Mesías, y esa euforia que probablemente causó el decir y afirmar que eres el Cristo, Él tiene que decirle a ellos: no se lo digan a nadie. A partir del versículo 21, la primera de las tres declaraciones que Jesús hace acerca de su muerte. Y eso indica que Él tiene que aclararle a ellos la naturaleza de su ministerio. Entonces, dice en Mateo capítulo 16, versículo 21, desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos. ¿Desde entonces qué? Desde que le afirmó que Él era el Mesías. Cuando Él le dice: yo soy el Mesías prometido, el que ha de venir, el que ha de liberarlo, ellos se sintieron contentos, este es el Mesías, pero están pensando en un Mesías político-militar. En un Mesías que lo va a liberar de Roma. Y Jesús entonces tiene que aclararle eso. Primero dice: no le digan nada a nadie, y comienza a aclararle la naturaleza de su venida. Desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Ustedes están muy emocionados, pero la naturaleza de mi venida aquí, de mi propósito y de ustedes como mis discípulos es muy distinta a la que ustedes están pensando. Y comienza a decirle: yo voy a sufrir, yo voy a morir y yo voy a resucitar. Pero este momento de gloria, ese momento trascendente de la resurrección iba a estar precedido por sufrimiento, por humillación, escarnio, ajenjo, agonía, hostilidades, donde pareciera que el diablo había ganado. Antes de la gloriosa resurrección fue el camino al Gólgota. Como yo le llamo, fue la tarde de las tres cruces, donde el diablo reía a carcajadas. Jesús tiene que aclarar: yo voy a resucitar al tercer día, pero voy a sufrir. Es una teología del sufrimiento, cosa que no nos gusta. Escuchamos que se nos dicen: ven a Cristo, que todos tus problemas serán resueltos. O será al revés, que vamos a tener más problemas. Ven a Jesucristo y serás rico. Ven a Jesucristo y no te va a enfermar. Susana y yo conocimos un caso de una familia donde la señora de la casa enfermó de cáncer, de un cáncer terminal. La devoró. Pero ella era de una de esas iglesias donde dicen que los cristianos no se enferman. Y que con una palabra de fe que ella confiese o declare, la enfermedad se irá. Y se cansaron de cancelar la enfermedad, de despedirla, de declararla nula. Y la enfermedad, como cualquier aflicción, se va cuando Dios quiere. Así son los problemas. Estamos quizás en un área de la casa, en el family, y oímos un ruido en la puerta. Cuando vamos en la sala, vemos a algo que está sentado ahí en nuestros muebles, a alguien que está sentado ahí, y nos escandalizamos y le decimos, ¿quién es usted? Mi nombre es Problema y Aflicción. ¿Y quién te invitó a mí, a ti, a venir a mi casa? A mí nadie me invita, yo llego cuando quiero. Así son los problemas y las aflicciones. Llegan cuando quieren. Váyase de aquí. No, yo me voy a ir cuando yo quiera. Es más, voy para tu habitación. Y se te meten en la cocina. Te hacen un desorden en el cuarto. Se te meten al refrigerador. Sacan lo que todo. Dejan todo sucio. Y a esto te descomponen la casa. Te afectan a tus hijos. Te afectan a ti. Se meten ahí y dicen, y haz lo que quieras. Yo me voy cuando me dé la gana. Así son las aflicciones. Las aflicciones vienen solas. Por eso yo le digo a la gente, trate de tener los problemas necesarios. Si los problemas vienen solos, ¿para qué usted va a buscar problemas? Ustedes no conocen gente así, que te vienen con una idea. Mire, pastor, quiero hablar con usted. Yo estoy pensando en esto y tú en tu mente dices, eso va a traer problemas. Porque hay gente que son expertas. Ellos no solamente saben que los problemas vienen solos, se te meten en tu casa si tú buscarlo, sino que ellos salen a buscarlo. Mira, a ver dónde problema. Venga para acá. No, yo no quiero problemas. Y Jesús le está diciendo, los problemas van a venir. No es que tal vez, no es que quizás, es que es necesario. Desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir. No es si queremos, es que vamos a sufrir. ¿Quiero yo sufrimiento? No. No quiero sufrimiento, no quiero dolor. Pero tenemos que estar preparados, y Jesús se lo está diciendo. Ellos estaban muy entusiasmados con esa clase de Mesías, pero dicen, no, espérense, la clase de Mesías que ustedes tienen en mente no es la que yo soy. Yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido, pero para eso yo voy a sufrir primero, para eso yo voy a ser humillado, después voy a resucitar, pero el camino de la resurrección primero es un camino de sombras y de muerte. No hay corona sin cruz, ni hay corona sin espinas. A Pedro no le gustó la idea. Le gustó. Como tampoco me gusta a mí. Y no es que disfrutemos del sufrimiento. Recuerden, el apóstol Pablo es un ejemplo maravilloso de eso. Lo arrestan y lo van a torturar. Y el verdugo está soltando el brazo, calentando con el látigo para darle a Pablo. Y Pablo está callado hasta que ve que ya de esos latigazos no lo van a librar. Y dice, ¿y es ilícito azotar a un ciudadano romano sin antes haberlo interrogado? ¡Ey, esperen! Tú eres ciudadano romano porque a mí me costó mucho la ciudadanía. Sí, pero yo no soy de nacimiento. Se evitó un sufrimiento innecesario. Por eso no buscamos Busquemos problemas, tengamos los problemas que vienen sin nosotros llamarlo y se nos meten en la casa. Si ellos van a venir solo, ¿a qué voy a buscar yo más problemas? Pero hay gente creativa que le gustan los problemas. Hay gente que son simples y no hay una cosa más letal que esta, pastor. Un simple con iniciativa. Es ella. Poca sabiduría y mucha iniciativa, eso es una bomba. Poca sabiduría y mucha iniciativa, eso solamente con hacerle así una vez, ¡bum!, estalla. Y yo lo digo porque en mi ministerio yo trabajo con personas y siempre me dicen, pastor, usted sabe que yo estoy pensando tal cosa y eso va a dar problemas. Pero tenemos que prepararnos y estar listos para los problemas, aun cuando nosotros no lo hemos buscado. Jesús le está diciendo, voy a sufrir. A Pedro no le gustó la idea, y dice el versículo 22, y tomándole aparte, Pedro comenzó a reprenderle diciendo, no lo permitas, Señor, eso nunca te acontecerá. Y recuerden el piropo precioso que el Señor le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás. Me eres tropiezo, es el diablo que está hablando por parte de ti, no eres tú, Pedro. Apártate de mí, Satanás. Entonces, por eso, en los versículos 24 en adelante, que son los versículos que nosotros acabamos de leer, Jesús da las condiciones para ser sus discípulos. Pero el contexto es que Él dice eso para que ellos entiendan qué es lo que Él está esperando de ellos. Yo voy a sufrir, yo voy a ir al Calvario, voy a caer en manos de malhechores, se van a burlar de mí, me van a escupir, voy a tener que degustar el ajenjo, me voy a hacer maldito por ustedes. Voy a tener que cargar con la odiosa cruz, voy a ir hasta donde están los condenados y allí voy a cargar todos sus pecados, todas sus inmundicias. Es verdad, los clavos le dolieron. Es verdad que aquellos latigazos que le dieron al Señor fueron severos. Los latigazos se daban con un látigo que se llamaba gato de nueve colas, con un mango, con nueve flecos de piel y en las puntas tenían plomo, hueso y plomo atascado por dos nudos para que no se movieran. Quiere decir que cuando a una persona le daban un latigazo, no le estaban dando uno, sino que le estaban dando nueve. Y aquellos verdugos eran expertos, no solamente para dar el latigazo, sino para alar el látigo de tal manera que viniera rompiendo los huesos y desgarrando a las personas. Cada latigazo era nueve y le dieron 40 latigazos al Señor. Por eso lo dejan casi muerto. Por eso los condenados a la cruz tenían que cargar la cruz, pero Cristo no tiene la fuerza suficiente para cargarla, porque el castigo que le mandó a dar Pilato fue un castigo severo para ver si ellos se conmovían y desistían de que Él fuera crucificado. Cristo, cuando está dando esta declaración, tiene en su mente todo lo que Él va a pasar. Sí, eso es verdad que dolió. Los clavos en las manos, los clavos en los pies, venir y de manera burlona incrustarle aquella corona de espina en su cráneo de 1 a 3 pulgadas, no ajusta bien, tiene que ajustar bien y la entierran en su cráneo. Todo eso le dolió al Señor. Pedro quiere defender a Cristo y le dice a Pedro, tú no sabes que si yo quiero puedo llamar 12 legiones de ángeles. Una legión era entre 3.200 a 6.000 soldados. Ya ustedes se imaginan el número extraordinario de ángeles que iba a cubrir todo el firmamento a la llamada de Cristo. A Cristo le dolió todo eso, pero dice la Escritura que desde la hora 6:00, 12 del mediodía, hasta la hora 9:00, 3:00 de la tarde, oscureció. Los teólogos dicen que ese fue el momento más difícil del Señor. El Señor, cuando está allí en la cruz, dice varias frases que se conocen como las siete palabras. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, madre, ahí a tu hijo, hijo, y a tu madre. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Después el Señor dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Tenía una sed fuerte que ni siquiera podía calmarla y se siente abatido por el Padre, el cielo se oscureció. Y nos preguntamos, ¿abandonó Dios a su hijo? Sí, lo abandonó. Porque peor que los clavos, que las espinas, que la burla, que los latigazos, estaba cargando con todas nuestras inmundicias, con todas las aguas residuales de nuestros pecados. El Señor había descendido a las profundidades de las cavernas y allí nos sacó, y toda esa putrefacción pecaminosa, en vez de llegar como incienso al cielo, causó el malestar del Padre, y de esa manera simbólica se oscurece el cielo. No, no quiero ver nada, no te quiero ver, no quiero ver lo que estás padeciendo, no quiero verte en esas condiciones tan deplorables. Imagínese los pecados que usted ha cometido, los que ha confesado y los que no ha confesado. Lo que la gente sabe y lo que la gente no sabe, sus pensamientos más siniestros y grises, aquellas cosas que nadie sabrá y usted se las va a llevar a la tumba como me la voy a llevar yo, cosas vergonzosas, no importa la moralista, religioso de santidad que podamos poner, usted tiene pensamientos decadentes, deplorables, asquerosos, al igual que yo. Y cuando Cristo estaba muriendo en la cruz del Calvario, estaba muriendo por esos pecados, pero no solamente por el tuyo y por el mío, sino por los pecados de sus antepasados, por los que iban a nacer en el futuro, por millones y millones de personas que Él iba a salvar, estaban siendo representadas en aquella cruz. Y Cristo se siente abandonado, por eso Pablo Winslow decía, ¿quién mató a Cristo? No fue Pilato. Por temor, no fueron los fariseos por envidia, no fue Judas por traición, fue Dios por amor a ti y a mí. El Hijo se siente abandonado y Cristo dice, eso es lo que le espera a ustedes. Si alguno quiere ser mi discípulo, entendemos ahora mejor el texto. Jesús está diciendo eso en un contexto donde ellos están, este es el Mesías. ¿Qué clase de Mesías soy yo? La clase de Mesías que soy yo es la clase de discípulo que yo espero que ustedes sean. Mi propósito como Mesías determinará su naturaleza como discípulos. La palabra, el término en plural y singular aparece más de 250 veces en todo el Nuevo Testamento. Cristianos solamente tres. Y los discípulos, para ser discípulos del Señor, tenían que negarse a sí mismo. Negarse a sí mismo significa renunciar a todo aquello que a mí me gusta por procurar y aceptar lo que Dios quiere. Renunciar significa al viejo yo por la obra regeneradora de Cristo. Una persona que se niega a sí misma renuncia a toda su confianza en su vieja naturaleza. En otras palabras, aquello en lo que yo tenía puesta mi fe, yo renuncio a eso para ponerla en Cristo. Aquello que a mí me gustaba, pero que choca con lo que a Cristo le gusta, yo renuncio a eso para optar por Cristo. Por lo tanto, el cristiano no hace lo que le gusta, sino lo que es correcto. no hace lo que le gusta, sino lo que es correcto. Incluso yo puedo convivir con lo que me gusta y con lo que es correcto. Yo le digo a los jóvenes, y le digo a mis hijas, y le digo a los hermanos en sentido general, que a ti te guste algo que Dios prohíbe, eso no me escandaliza. Esa es la vida de todos nosotros. Porque eso es lo que dice el apóstol Pablo. Lo que quiero hacer, no lo hago. Y lo que no quiero hacer, eso es lo que yo hago. Nuestra naturaleza pecaminosa se inclina al mal. Las virtudes cristianas hay que cultivarla y acostumbrarnos a eso. Por ejemplo, en la vida de pareja, hay parejas que cada vez que van a hacer algo, van a salir de viaje, van a hacer algo, siempre es en compañía de otras personas. Porque entre ellos dos se aburren. Y yo no entiendo, yo no me aburro con su. Ni tú conmigo. Ah, bueno. Uf. Los solteros, me he encontrado con solteros que he estado predicando la segunda venida de Cristo y después me dicen, ay, pastor, yo quiero que Cristo venga, pero quisiera casarme primero. Y se han casado. Y le digo, ¿y qué? ¿Cómo va todo? Me dice, ay, que Cristo venga pronto ya a pasar. Negarse a sí mismo es no promover nuestros intereses, lo que a nosotros nos gusta, sino promover los de Cristo. ¿Ustedes quieren ser mis discípulos? Entonces ya no es su agenda ni su prioridad, sino las mías. Por eso si vamos a hablar de un avivamiento, si vamos a hablar de tener una vida balanceada, comienza por una relación personal con Cristo. Allí donde nadie me ve, ahí comienza. En la profundidad de mi intimidad, a pesar de que tengamos muchas cosas pendientes. Martín Lutero decía, procuro orar tantas horas, 3 horas diariamente, pero cuando tengo muchas cosas, oro más. Jesús le reclamó a sus discípulos en su momento en el que él estaba en agonía, sus discípulos dormían, no habían podido velar conmigo ni siquiera una hora. Jesús dice, niéguense a sí mismo. Y lo segundo que le dicen, tomen su cruz. ¿Qué es la cruz? Las personas equivocadamente, los cristianos creen que cargar la cruz son los problemas de la vida. Ay, este hombre, este es mi cruz, dicen las esposas. Ay, aquí mientras más viejo, más peleón. Ese es mi cruz. Y cuando tú le preguntas al esposo, ¿y cómo estás aquí con esta cruz que cada vez más pesada? ¿Por qué es más pesada? Bueno, porque me casé con una guitarra y ahora se me ha convertido en un contrabajo. Este muchacho, este es mi cruz. El jefe, este es mi cruz. Porque asocian la cruz con los problemas de la vida. Cuando Cristo dice, tome su cruz, entonces, como todo el mundo tiene problemas, entonces todo el mundo es un seguidor de Cristo. Si la cruz fueran los problemas de la vida, entonces todo el mundo tiene problemas, entonces todo el mundo es salvo. Pero la cruz no son los problemas de la vida. Los problemas de la vida le vienen a todo el mundo, sean cristianos o no. Pero cuando Jesús está diciendo, tome su cruz o sígame, lo que está diciendo otra cosa. ¿Y qué es esa otra cosa que Jesús está diciendo? Para nosotros, pensar en la cruz es algo más fácil. Pero en el tiempo de Cristo, la cruz era un instrumento de muerte. Jesús le está diciendo, ustedes van a morir. Es cuando una persona se convierte y nosotros le decimos, le predicamos, recibir a Cristo, hace una profesión de fe y le dice, pero espérate, antes de que tú hagas esa profesión de fe, después que tú te conviertas, a ti te van a matar, te están esperando para matarte. Es como que entren hombres armados y yo estoy predicando y digo, ¿quién es el pastor? Mire, lo dice, es el pastor. Pero es el único, no, mire uno allí, mire el otro allá. Yo lo que soy aquí es un invitado. Ah, no, hay que decir la verdad. ¿Por la verdad murió Cristo? ¿Qué es tomar la cruz? El apóstol Pablo nos responde eso en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Es un texto de alta tensión. Los 20. Entonces, dice, con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Negarse a sí mismo, tomar su cruz, se refiere a aquel que sufre debido a que está unido con Cristo. Tomar su cruz significa uno que sigue confiando en Cristo, siguiendo sus pisadas, que sufre por el Evangelio, que sufre para no ser Él, sino ser Cristo que vive en Él. Yo soy orgulloso. Lo que pasa es que estoy tan orgulloso que no se nota. Porque hay orgullosos tan profesionales y tan sofisticados que se hacen pasar por humildes para que lo elogien por su humildad. Pero yo no soy para nada humilde. Lo que pasa es que mi orgullo está en tratamiento. Está en intensive care, con tubos, ahí, monitores, ti, 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 ahí está el orgullo. Y muchas veces se quiere zafar y el tratamiento al orgullo es coger y entrarle a martillazo para que se quede clavado en la cruz. Cuando el apóstol Pablo dice, con Cristo he sido juntamente crucificado, es que sus pasiones han sido crucificadas ahí en la cruz. Pero esas pasiones no mueren. Romanos capítulo 12, versículo 1, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos, vuestra carne como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Vamos a crucificar nuestro orgullo, nuestras mentiras, nuestra lujuria, toda nuestra codicia, nuestras raíces de amargura, vamos a clavarla. ¿Cuántas veces? Todas las veces que sea necesario. Pero ya están clavadas ahí. Yo tengo un cementerio lleno de cruces en mi cuerpo. Y ahí está mi orgullo y todos mis pecados. Los confieso a Cristo. Y la confesión es venir de rodillas. Y Jesús me dice, éntrale al martillazo que te está zafando. Y vengo, pum, pum, pum. Ahí te quedas. Pero comienza el orgullo a moverse. La avaricia, la amargura, la ira. Comienza a moverse poco a poco. Y dice, mira, se está moviendo. Y le entro martillazo otra vez. En la cruz de Cristo vamos a morir a nosotros. Había que quitarle el falso entusiasmo que tenían los discípulos. Y ese entusiasmo es ubicándolo con la realidad de lo que era Cristo y de lo que iban ellos también a padecer. La cruz es un instrumento de muerte. El que cargaba una cruz iba a morir en ella, Porque no hay un registro en toda la historia romana que uno que fuera condenado a la cruz fuera perdonado. El sufrimiento del que cargaba la cruz comenzaba por caminar con ella, públicamente, exhibiéndose, para que aquellos que cargaran la cruz sirvieran de escarmiento, para que todos supieran lo que le pasaba a aquel que desafiaba la autoridad romana. Si ustedes quieren ser mis discípulos, su cruz. Te tengo que agradecer a mí, a no complacerse a usted, sino complacerme a mí. Imagínense que alguien me invite a comer, a mí o a ustedes, y llega a la casa y está el comedor donde está servida la comida, pero las sillas son diferentes. Y la anfitriona o el anfitrión le dice: ay, pastor, discúlpenme. Hermano, discúlpenme, se me olvidó decirle que yo colecciono sillas eléctricas. Y están ahí alrededor del comedor. Y ahí es que nos vamos a sentar. Son tan lindas. Siéntese, no se preocupe que están desconectados. No, 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 hermano, yo como parado normalmente. Me acostumbré a comer parado. ¿Están desconectadas? No, no se preocupe. Y después que comí parado, vamos a sentarnos. Y entonces, él tiene allí, en el family, guillotinas. Hermano, ¿y qué es esto? Ah, es que yo colecciono guillotinas. Venga, para que una foto del recuerdo, meta la cabeza ahí y esa guillotina para que usted vea. Yo le voy a dar a que caiga, pero él ya no va a llegar hasta tu cabeza. Y esa mancha de sangre, ah, no, fuera es cuando se usaba. Digo, no, hermano. Gracias. Y me dice, ah, quiero mostrarle algo. Y este es el área de spa de la casa. ¿Y qué son todas esas mangueras que tiene ahí? Y esas camillas. Ah, lo que pasa es que esas son camillas que ya no se usan. Esas son instalaciones originales de cámaras de inyección letal. Y yo la tengo aquí en la casa y las colecciono también. Ya mi preocupación es que si lo que yo me comí estaba envenenado. Tiene una mente retorcida. Es un absurdo. De la misma manera, ellos podían pensar que estaba Cristo. La cruz era un instrumento de muerte. Si alguno quiere venir en pos de mí, juegue la ruleta rusa entre ustedes. ¿Cómo vamos a decir eso a alguien? Es una invitación a morir. Es una invitación a morir. Pero es a morir a nuestros deseos. A nuestro deseo de venganza. A nuestro deseo de ambiciones descontroladas. A nuestros deseos, a sueños pecaminosos, para aspirar y soñar con aquello que glorifica el nombre de Dios. Ser discípulo es lo que debe distinguir a los cristianos. Discípulo es una palabra que significa literalmente aprendiz, uno que aprende de su maestro. Y el discípulo está para observar, escuchar e imitar a su maestro. Así como Cristo murió, ellos, ya sea por lo que nosotros vemos en las Escrituras o por lo que nosotros escuchamos que dice la tradición, todos murieron de manera trágica por la causa de Cristo. Al fin y al cabo, todos tomaron su cruz y murieron por la causa de Cristo. Ahora, su trabajo no fue en vano, como tampoco lo será entre nosotros. Si nosotros aprendemos a ser discípulos de Cristo para hacer lo que Cristo quiere que nosotros hagamos, renunciar a nuestros sueños, a nuestros deseos particulares, para que el nombre de Cristo sea glorificado y exaltado. Somos sus discípulos y no tenemos más opción que agradar a aquel que nos escogió para ser sus discípulos. Si nosotros nos damos cuenta de la obra de Cristo por nosotros, entonces no vamos a querer hacer otra cosa que vivir para Cristo. Era una tarde, una mañana, mejor dicho, de un mercado de esclavos. Y allí iban, durante la época de la esclavitud, todos los amos que tenían plantaciones, porque habían escuchado que habían llegado esclavos nuevos. Y ahí estaban haciendo sus ofertas. Los barcos negreros habían llegado con los esclavos y estaban allí en ese negocio tan vergonzoso para la humanidad. Llega la tarde, ya se han vendido casi todos los esclavos, pero hay un esclavo muy fornido que no se ha vendido. Está lleno de marcas, está sangrando porque aquel esclavo es un esclavo rebelde. Y aunque es fornido, que tiene mucha fuerza, nadie lo quiere comprar porque se va a dañar la inversión. Hay que darle muchos golpes, hay que darle muchos latigazos, entienda, y aún así no lo hace. Un hombre, dueño de una plantación, dice, voy a comprarlo. El que está a su lado le dice, amo, ese esclavo es problemático, puede perder su inversión, lo voy a comprar. Y tú sabes por qué lo voy a comprar. Sí, es verdad, amo. Solamente tenga cuidado. El vendedor le dice, no te lo puedo desatar. Y ahí mismo lo golpea varias veces. El hombre cae desmayado, el esclavo, y se lo llevan a la plantación. Tiene cicatrices muy viejas y tiene cicatrices muy nuevas. De hecho, está sangrando. Llegan a la plantación, le dan de comer, come, y le dice a los que están allí, quítenle las cadenas. Y aquel esclavo, al ver que le han quitado las cadenas, que ha pasado por manos de muchos amos que no lo quieren, sale corriendo y de repente se para y vuelve porque sabe que no iba a tener escapatoria. No hablaba muy bien inglés, pero se había aprendido varias malas palabras, lo que sucede siempre. Y conocía algunas palabras. Y el amo le dice a uno de sus ayudantes, tradúcele. Y con un documento en la mano le dijo, esto que tú ves aquí es tu certificado de libertad. Yo compro esclavos para liberarlos. Toma, es tuyo. Aquel hombre no lo puede entender, no sabe leer. El que le tradujo, que es uno que era esclavo, que ahora es libre, habla con él y le explica, este hombre lo que hace es comprar esclavos para liberarlos. Yo era como tú y soy libre. Y aquel esclavo comienza a llorar. Tanto dolor y tanto sufrimiento, tanto odio que se había instalado en su alma por tanta injusticia, le dice, pues me voy. Y se intenta ir otra vez con su certificado de libertad. Pero se devuelve y le dice, yo me quiero quedar contigo, amo. Porque tú eres un hombre bueno. Pero eres libre. Sí. Pero un amo como tú, yo quiero ser esclavo. Y todos los que estaban allí habían pasado por la misma historia. Eran esclavos, eran libres, se pueden ir. No, no nos queremos ir, no queremos quedar contigo. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Todos nosotros éramos esclavos. Y Cristo nos hizo libres. No nos podíamos hacer libres por nosotros mismos. Cristo nos dio esa libertad. Pero ya no somos esclavos, sino discípulos. Antes éramos esclavos del pecado. Ahora somos discípulos de Cristo. Para hacer lo que Cristo nos mandó a hacer. No para complacernos a nosotros mismos. Podemos irnos, pero ninguno de nosotros quiere irse. Podemos volver al mundo y volver a revolcarnos en toda la putrefacción del mundo, pero queremos estar con Cristo. ¿A dónde iremos? Solamente tú tienes palabra de vida eterna. Cierren sus ojos, hermanos. Gracias te damos, Padre amado, por tu palabra. Gracias porque nos ha permitido pasar estos días, estas horas, meditando en ella. Gracias por cada uno de mis hermanos. Gracias porque todos, después de escuchar tu palabra, incluyendo aquel que la expone, tenemos muchas tareas por delante de meditar en ella y vivir por ellas. Gracias, Señor, por este esfuerzo de mis amados hermanos. Bendícelos y añade cada día lo que han de ser salvos. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga.
Hermanos, qué palabra la que hemos escuchado, la misma palabra de Dios. Nos ha edificado, nos ha instruido, nos vamos rebosando, esperando que la pongamos en práctica y gloria a Dios por la vida del pastor Otto Sánchez. ¿Cuánto nos hemos edificado con la palabra? Antes de despedirnos, nos gustaría orar por la vida del pastor, también como su esposa. Yo le invitaría a usted que pase, hermana, en nombre de pastor Daniel, pastor Luis, los ancianos pastores de las iglesias, los ancianos pastores de nuestra congregación local. Damos gracias a Dios por su vida, su ministerio. Como lo dijo el pastor Johnny, muchos que hemos tenido el privilegio de ser edificados con la palabra a través de cómo Dios lo ha usado, hoy podemos estar más que felices de tenerlo en casa. Y deseamos todas las bendiciones espirituales para sus vidas, para sus familias, para su iglesia, que Dios le ha permitido trabajar, que Dios le siga dando ese denuedo, ese deseo, que ese fuego siga ardiendo como hasta el día de hoy lo ha hecho. Nosotros como iglesias hoy podemos decir, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Creo que es algo que lo tenemos bien, bien enmarcado en nuestros corazones. Es que nos encantaría orar, pastor, por su familia, por ustedes. Oremos, hermanos. Amantísimo y buen Padre Celestial, Gracias te damos. Qué privilegio el que nos das, tan enorme, de conocer hombres piadosos, hombres entregados a tu palabra, que aman tu palabra, que aman su familia, que entregan todo, porque han entendido que nuestro Dios, el Padre, entregó todo lo que tenía, Cristo Jesús, su Hijo unigénito, para perdonar también sus pecados. Te damos gracias por su vida. Sigue usando como hasta el día de hoy tú lo has hecho. Síguele dando esa sabiduría para que pueda guiar su iglesia, la que tú has puesto, en la que él pueda predicar. Señor, llévelos con bien de regreso a sus hogares, a su hogar, donde sus hijas, sus familiares, sus seres queridos los esperan. Llévalos con bien. Así como ellos salieron de sus hogares, que puedan entrar con una sonrisa, porque han llegado satisfechos de que vienen, están saliendo y están entrando a un país y vienen de predicar tu palabra, que es el privilegio más grande que tú has depositado en sus vidas, en sus manos. Llévelos con bien. Es en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en la comunión de su Santo Espíritu que oramos. Amén.